Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nuevo episodio en la cruda batalla que están librando el sector del taxi y los conductores de vehículos VTC. Uber y Cabify están ofreciendo gratis sus servicios este miércoles para dar a conocer el empleo que generan y el servicio que ofrecen, y el sector del taxi contraataca acudiendo a la Comisión de la Competencia para denunciar este tipo de prácticas. Y todo esto a dos días de que el Gobierno apruebe nuevas medidas con las que pretende atajar el conflicto. Una noticia a la que han reaccionado Miguel Ángel Leal, presidente de FedeTaxi, y Eduardo Martín, presidente de la patronal Unauto, en declaraciones al programa Buenos Días en Onda Madrid.
Sea contundente, como nos ha dicho desde el Gobierno, como lo dijo el propio ministro, y que no parche nada, sino que sea una mejora global de las condiciones de ambos servicios.
La idea que tiene el Gobierno es precisamente, a través de este Real Decreto, que se otorgue por parte de, en este caso, del área metropolitana de Barcelona, pues una segunda autorización que pretende eliminar o limitar el ámbito de actuación de las autoridades fuera de las ciudades.
De momento, una de las asociaciones que agrupa pequeñas empresas y autónomos del sector VTC ha convocado a los conductores a sendas manifestaciones este jueves y viernes en el Paseo de la Castellana, que concluirá ante la sede del Ministerio de Fomento, que ya ocuparon también los taxistas durante 5 largos días. Y todavía sobre movilidad, ya sabemos quién tiene la culpa de las aglomeraciones en el metro de Madrid, que hoy se han vuelto a repetir. La culpa, según ha dicho el presidente Ángel Garrido, es del Ayuntamiento de la capital, de Manuela Carmena, por el colapso que está provocando su nefasta gestión del tráfico.
Y en todo caso, lo que está ocurriendo es que lamentablemente el tráfico en superficie se está poniendo imposible, ¿no? Yo creo que el colapso de Madrid es una realidad, el tráfico es absolutamente imposible por la nefasta gestión de Podemos al Ayuntamiento, y muchas más personas de lo normal están recurriendo al metro.
Garrido, que despeja balones en dirección al Palacio de Cibeles, aunque de momento lo que va a tratar de hacer es adelantar la contratación de maquinistas, 360 de los cuales estaba previsto que se incorporaran el próximo año. Miércoles 26 de septiembre, hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con Patricia Fernández. Comunidad y Ayuntamiento barajan ubicar a los menores de Hortaleza en el Palacio Valdés.
Situado en Tres Cantos, puede ser la alternativa para los menores extranjeros no acompañados del centro de Hortaleza. El defensor del pueblo insiste en que lleva meses advirtiendo a la comunidad de que era imprescindible mejorar las instalaciones.
La ministra de Justicia no dimite.
Dolores Delgado insiste en que es víctima de un chantaje y confirma en el Congreso que no piensa dimitir a pesar del acoso de Partido Popular y Ciudadanos.
El Ayuntamiento de la capital pide al Gobierno de Sánchez las competencias para regular los precios de los alquileres.
Quieren frenar la especulación en los precios del alquiler. El consistorio propone que esos alquileres no suban durante un año mientras se cambia la ley estatal.
Muere el joven apuñalado en Villaverde.
Los hechos ocurrían esta madrugada después de una discusión con otro joven que le habría apuñalado. La policía ya le ha detenido.
Y en deportes, el Atlético de Madrid hace los deberes ante el Derby. Hoy es el turno del Real Madrid, Laura Cabrera.
Cómoda victoria del Atlético de Madrid, 3-0 ante el Huesca, con goles de Griezmann, Thomas y Coque. El Atlético se queda tercero en la clasificación, a 2 puntos del Barça y el Real Madrid, que juegan hoy. El Barcelona visita Butarque para medirse al Leganés a las 8 de la tarde. El Real Madrid en el Pizjuán jugará a las 10 de la noche ante el Sevilla, con las bajas de Isco, operado de apendicitis, y Carvajal con molestias físicas. Desde las 7 y media todos los partidos los podrán seguir en el Partido de la Onda de Onda Madrid. El Rayo Vallecano obtuvo un valioso empate a 2 goles ante la Real Sociedad de San Sebastián en Anoeta, y mañana cerraremos la jornada con el Alavés Getafe.
Onda Madrid, área de servicio público.
Empezamos en las carreteras. ¿Alguna novedad? DGT, Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues afortunadamente hasta ahora en la Comunidad de Madrid encontramos la mayoría de las vías con tráfico fluido y cómodo. Tan solo les vamos a pedir precaución por unas obras en la M50, su paso por Alcorcón en sentido A5, que pueden complicar la circulación. En el resto, como decimos, a esta hora predomina la tranquilidad.
¿Qué está pasando también en el centro de pantallas del Ayuntamiento? ¿Qué se ve por ahí? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues tenemos que informar del corte del túnel de Ríos Rosas, de nuevo, debido a trabajos de mantenimiento. Por lo tanto, es un punto a evitar. O si se mueven por esa zona próxima a Ríos Rosas, a la zona de la plaza de San Juan de la Cruz, deberán circular en superficie porque no pueden acceder al túnel, como decimos, que está se mantiene cortado. Por otra parte, recordamos los cortes intermitentes que se realizan en Arturo Soria con la calle de Alcalá, en sentido Pinar de Chamartín, y también las obras que se llevan a cabo en la calle del Doctor Esquerdo, entre O'Donnell y la plaza de Manuel Becerra. En ese sentido, hay estrechamientos de calzada y, por lo tanto, conviene evitar en la medida de lo posible esa zona de Doctor Esquerdo. Pueden utilizar de momento bien, sin problemas, la M30.
En busca de novedades, estamos también en el servicio de metro. Sara Sancho, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta primera hora de la tarde continúa la tranquilidad en todas las líneas de la red de metro y los trenes están circulando sin incidencias.
¿Qué tal el servicio de cercanías de Renfe? Eduardo Zores, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues tampoco tenemos incidencias en estos momentos en la circulación de trenes de cercanías. Normalidad, por tanto, en las 11 líneas y en los servicios civiles.
¿Qué tal los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, solamente una incidencia en el servicio de autobús que se producirá esta tarde. De 4:30 a 6:30, una concentración en el distrito centro, concretamente en la carrera San Jerónimo, obliga a modificar los itinerarios de las líneas 3, 5, 15, 20, 51, 52, 53, 150 y M1.
El tiempo.
Con un ambiente nuboso prácticamente en toda la Comunidad de Madrid, Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, ya lo decíamos que iba a ser una jornada más otoñal y además de esa nubosidad que nos ha llegado a dejar precipitaciones, especialmente en el extremo sur, porque durante la mañana ha caído hasta 2 litros por metro cuadrado en algunas localidades como en Aranjuez. Bueno, pues además de esas nubes que nos están cubriendo el cielo hoy, vamos a ver cómo también la temperatura le cuesta remontar. De hecho, ahora durante la mañana todavía seguimos solo ligeramente por encima de los 20 grados en general y como mucho llegaremos a valores que se quedarán ligeramente por encima de los 25 grados de máxima, pues que lleguemos a ver en algunos puntos los 26, 27 grados. Bueno, pero ya decimos que es un cambio respecto a la jornada de ayer, que todavía se podía decir que era prácticamente veraniega. Bueno, pues la situación durante la tarde, todavía esa nubosidad nos podría dejar algún chubasco débil, disperso, más probable en el extremo sur y en la zona de la sierra. En el resto no se descarta, pero vamos a tener ambiente variable y con las temperaturas, como decimos, en descenso respecto a ayer. ¿Mañana qué pasa? Bueno, pues mañana las temperaturas seguramente ganen algún grado, aunque todavía arrastraremos esa bajada de hoy y vamos a tener ambiente ya más soleado. Mañana no sea variable, pero con cielos más abiertos y todavía a lo mejor esas nubes podrían crecer un poco más en la sierra y dejar alguna precipitación. Pero lo dicho, hoy más nubes y esas temperaturas en descenso que incluso nos han hecho sacar la chaqueta.
Pasan 8 minutos de las 2 de la tarde. Escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con Quique Viso en el control de sonido y María José Francisco en la producción.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Hoy miércoles, desde las 7:30, sesión doble de fútbol de primera. Desde Butarque, Leganés, Barcelona. Y desde el Sánchez Pizjuán, Sevilla, Real Madrid. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Cris, ¿no venías a buscarme?
Sí, claro.
Pues a no ser que seas un señor con bigote que está ahí abrazado a la máquina de sándwiches...
¿Pero cómo es que has llegado antes?
Nuevo Alvia Madrid-Murcia. Además de nuestro habitual trayecto desde la estación de Chamartín, sumamos este nuevo servicio con 2 frecuencias diarias de lunes a viernes, conectando la estación Murcia del Carmen y la estación de Madrid Puerta de Atocha. Compra ya tus billetes con una oferta especial de 20 euros. Condiciones en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de la Capital continúan negociando para poder convertir la residencia Palacio Valdés en el municipio de Tres Cantos en un centro de acogida para los menores inmigrantes no acompañados que llegan a la región. El hacinamiento de estos chicos en el centro de Hortaleza, denunciado desde hace meses por los trabajadores, obliga a las autoridades a buscar una solución definitiva. El edificio de Tres Cantos es del Ayuntamiento de la Capital y de lo que se trata ahora es de saber si se puede modificar el uso educativo que tiene y convertirlo en residencial. El presidente Ángel Garrido ha dicho hoy que este emplazamiento le parece una alternativa razonable. Begoña Alarcón.
No es la única, pero es por la que apuesta la Comunidad de Madrid, pero hay un impedimento. El Palacio Valdés no tiene la licencia de uso residencial, argumento que ya esgrimió el consistorio tricantino para negarse a que Carmena cediera el inmueble a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Pero eso se puede modificar, reconoce el presidente Ángel Garrido.
Los impedimentos pueden ser en todo caso los que tengan la licencia asociada de ese espacio, ¿no? Pero seguramente eso se pueda solventar. Yo creo que es una alternativa razonable y espero que podamos encontrar ese acuerdo para poder trasladar allí, aparte de estos menores que desgraciadamente, con un incremento que hemos tenido brutal los últimos tiempos con ese lamentable efecto llamada que se produjo por parte del gobierno socialista, pues nos ha duplicado el número de menores que tenemos ahora mismo que atender, ¿no?
Garrido critica la política migratoria del gobierno de Sánchez y también los agravios, dice que Madrid está sufriendo con el Ejecutivo Socialista.
O rectifica el gobierno o de verdad no va a tener enfrente. Nosotros de verdad que somos muy, muy razonables y estamos aguantando. Pero quitarnos el dinero y dárselo a los independentistas creo que no es tolerable.
Cuestiona la entrega a Cataluña de 1.500 millones de euros para infraestructuras, mientras que a Madrid se le quitan 4.000 ya comprometidos.
El hacinamiento de los menores extranjeros de Hortaleza ha llegado también a la oficina del Defensor del Pueblo, con cuyo titular se ha reunido hoy el portavoz socialista Ángel Gabilondo. Nos lo va a contar José Frutos.
Es urgente replantear la política de acogida a menores de la Comunidad de Madrid. Ángel Gabilondo dice compartir con el Defensor del Pueblo esta inquietud. Y para el portavoz socialista, en ese sentido, hay que hacerlo aumentando el número de plazas y haciendo que los centros de acogida sirvan realmente para la formación y para proporcionar un futuro a los menores, no solo para acogerlos provisionalmente.
Si lo que queremos es tenerlos allí en un sitio que no moleste mucho, pues entonces tendremos que trabajar mucho para tenerlos quietos en un sitio que no moleste mucho, porque ellos lo que quieren es vivir.
Unas medidas necesarias para que no crezca el problema, dice Gabilondo.
Yo aviso, pero no amenazo, aviso, que de no hacerse esto, me parece que va a ser uno de los problemas más graves que va a encontrarse la Comunidad de Madrid en los próximos años.
El portavoz socialista, no obstante, está de acuerdo con las medidas de emergencia adoptadas tras el caso de hacinamiento en el centro de Hortaleza, pero dice esperar que estas no sean las únicas medidas adoptadas.
Día de pleno ordinario en el Palacio de Cibeles, el gobierno de Manuela Carmena pide competencias al Ejecutivo de Pedro Sánchez para regular los precios de los alquileres de las viviendas. Lo que quiere el Ayuntamiento de la capital es poder establecer una horquilla de precios mientras se cambia la ley estatal. La propuesta ha salido adelante con el voto en contra del Partido Popular y de Ciudadanos. Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, es el voto de calidad de la alcaldesa el que ha inclinado la balanza por decreto. Por cualquier otra fórmula legal, se pide al Gobierno de la Nación que busque cómo regular los incrementos desmesurados del alquiler en Madrid. Lo piden los socialistas y el Gobierno de Carmena, que quiere competencias para fijar ese precio del alquiler. Se trabaja ya en un mapa de precios, lo explica el delegado José Manuel Calvo.
Bueno, lo que queremos pactar con el Ministerio es precisamente cómo se construye ese índice de precios. Barcelona ya tiene una experiencia, llevan 3 años elaborando ese índice de precios. En Madrid no se ha hecho, pero las horquillas se definirían en base a las características objetivas de la vivienda. Tamaño, prestaciones, accesibilidad, eficiencia, proximidad a servicios públicos de calidad. Y por lo tanto, eso nos permitiría definir esas horquillas para garantizar que los precios fueran razonables y ajustados a la calidad y a las prestaciones de la casa.
Se busca un pacto nacional sobre vivienda y en esto está el compromiso de los socialistas en voz de su concejala, de Mercedes González.
No tenga ninguna duda que pondremos en marcha una ambiciosa política de vivienda que nos alejará de las burbujas inmobiliarias que tanto daño han hecho a nuestra economía y que tanto sufrimiento han generado en nuestra sociedad.
Se abre la puerta además a una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de esta ciudad para poder delimitar las áreas de reserva de terrenos y que se pueda ampliar el parque de vivienda social existente.
El grupo socialista también ha llevado al Pleno una moción de urgencia sobre el derrumbe en las obras de reforma del Hotel Rich y el fallecimiento de un trabajador. Se trata del segundo derrumbe de estas características en la capital en apenas 4 meses, después de que en mayo en la calle General Martínez Campos el colapso de otro edificio dejara otros 2 trabajadores muertos. Piden, entre otras cosas, que el Ayuntamiento revise los procedimientos para otorgar licencias y que la Comunidad Mar refuerce la prevención e investigación de las obras en construcción.
Propuesta que se debatirá en último término. En concreto son 2, porque quiere Ciudadanos y quieren también los socialistas poner freno a la siniestralidad laboral y a las consecuencias de los últimos derrumbes de edificios de obras en esta ciudad. 2 mociones de urgencia, decimos. La socialista lo que pide a la comunidad es más revisiones para prevenir e investigar. Al gobierno central, más inspecciones. Y en eso también el gobierno de Carmena, más control de licencias y también sobre las obras. Se mira a las empresas, lo hace Purificación Causapié, portavoz.
Pedir también a este ayuntamiento que tenga un control máximo sobre las empresas con las que contrata y también respecto a las empresas que a su vez son contratadas por esas empresas, para que no sean empresas que hayan sido castigadas o que estén en tramitación de denuncias o en situación que haga sospechar sobre que no son empresas realmente que se preocupan por la salud laboral.
Y añade Ciudadanos que se cree una ITE, una inspección técnica de edificios subsidiaria con presupuesto suficiente y un informe en 1 mes con el muestreo de empresas y obras de toda la ciudad.
Todavía del ámbito municipal, Mar, la Oficina Municipal Anticorrupción del Ayuntamiento de Madrid ya ha recibido las 8 primeras denuncias. El dato lo ha ofrecido el director de esta oficina, Carlos Granados, durante su comparecencia en el Pleno Municipal, en la que ha advertido sobre los contratos innecesarios y las bajas temerarias. El PSOE ha pedido más recursos para este organismo, además de lamentar que Partido Popular y Ciudadanos no quieran investigar la corrupción.
Sí, son 8 denuncias las que están ya presentadas y recogidas en un Excel. Así arranca la Oficina contra el Fraude y la Corrupción, que arranca con pocos medios, es lo que reconoce su director, Carlos Granados.
Una vez ya vamos teniendo funcionarios, una vez que tenemos funcionarios que puedan tramitar, yo de vez en cuando me manejo con mi ordenador, pero indudablemente ya puedo comprender que no soy ningún experto. Pero ya vamos teniendo un equipo, vamos teniendo ya un registro e indudablemente iremos dando los pasos sucesivos.
Y en esto los populares y su concejal Percival Manglano dispuesto a sumar denuncias.
Un edificio público que está usurpado por unos ocupas que se llaman La Ingobernable. Y hay claros indicios de prevaricación por parte del grupo municipal. Tendrían que haber sido desalojados hace meses y, sin embargo, no han sido desalojados. Pido, por favor, que se investigue por qué no han sido desalojados los ocupas de La Ingobernable de ese edificio.
Y tenemos además previsto en la comparecencia la fina ironía del teniente de alcalde de Mauricio Valiente, que contestaba así.
Que bueno, el otro día salía en la prensa que un expresidente suyo pues estaba nivel 30, funcionario de este ayuntamiento, estaba buscando colocación. Seguro que con su expertise podría aportar mucho en esta lucha contra el fraude y la corrupción.
Pues son los sonidos y las ironías en esta primera comparecencia del director de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción.
Gracias, Mar, desde el Palacio de Cibeles. A todo esto sumamos que la Federación de Vecinos de Madrid continúa con su batalla para tratar de frenar la expansión de las viviendas turísticas. De momento, hoy han acudido al Ayuntamiento para presentar alegaciones al Plan Municipal. Piden más inspecciones por parte del Gobierno Municipal, del Gobierno de Carmena, para que esa limitación afecte a toda la ciudad. Fátima Sotorrío.
Un plan aún en redacción donde los vecinos de Madrid tienen mucho que decir.
No puede haber un bar en una tercera planta, no puede haber un hotel en una cuarta planta. Luego no puede haber viviendas de uso turístico en edificios en los que vive la gente.
Es Vicente Pérez, responsable de urbanismo de la Federación Regional de Vecinos de Madrid. Explica en Onda Madrid que esperan que el ayuntamiento atienda sus alegaciones. Como petición más importante, evitar que este tipo de turismo se extienda por toda la ciudad.
Entendemos que este plan abre la posibilidad que se cierren en el distrito centro, pero se abran en los distritos periféricos, en Carabanchel, en Vallecas, en Hortaleza, en Fuencarral, en Vicálvaro, en Villa de Vallecas. Esto, trasladar el problema no es una solución, el problema hay que cortar.
Para evitar la picaresca de locales comerciales del centro con puerta directa a la calle convertidos en viviendas turísticas, piden más inspección y avisan de que con la ley en la mano, más del 90% de los pisos serían ilegales a día de hoy.
De la vivienda al transporte, porque un día más se han repetido las escenas de andenes y vagones abarrotados en estaciones de la red de metro como Nuevos Ministerios, Méndez Álvaro, Puerta del Ángel y Moncloa. Desde la Comunidad de Madrid se insiste en que hay un aumento de la demanda, producto, dicen, de la mala gestión de las obras en superficie del ayuntamiento gobernado por Manuela Carmena, y aseguran que van a tomar todas las medidas posibles para solucionar estos problemas, empezando por el refuerzo de la plantilla de maquinistas. Ángel García.
Contrataciones que estaban previstas para el año que viene, pero que el gobierno regional está dispuesto a adelantar, negociando con los sindicatos la incorporación de más conductores, además de planificar con ellos el refuerzo de la plantilla a medio plazo. Esto, según el presidente regional Ángel Garrido, contribuirá a solucionar el problema de las aglomeraciones que en la Puerta del Sol achacan a la mala gestión de la alcaldesa Manuela Carmena.
Lo que vamos a hacer es tratar de adelantar lo que ya teníamos previsto para contratación el año 2019, a incorporar lo antes posible para dar respuesta a este incremento de demanda que, insisto, se produce en muy buena medida por la torpeza del gobierno de Podemos, que está colapsando permanentemente Madrid.
Los sindicatos piden a la comunidad que no eche balones fuera y asuma sus responsabilidades con unas aglomeraciones que, dicen, consideran un problema real de seguridad en los andenes. Teo Piñuelas es delegado de UGT en Metro.
Todos los días están existiendo aglomeraciones, suponiendo un riesgo para la seguridad, porque imagínate que lo que ocurrió el otro día, de que explotó un cable, explota en un andén, el pánico, la vía está ahí, el tren pasa, lo que tiene que hacer el metro es solucionarlo y no echar balones fuera. No puede ser, la gestión del metro la lleva la dirección de metro.
Los sindicatos esperan que en pocos días la dirección les convoque para negociar y les facilite los números de las contrataciones previstas.
Y atención también a este dato que nos ha llamado poderosamente la atención. 8,6 millones de personas en nuestro país padecen exclusión social y de ellas más de 4 millones se encuentran en una situación severa. El dato supone un 40% más que hace 10 años cuando comenzó la crisis económica. Eva Prat.
Los datos de la encuesta de Cáritas dicen que hay una recuperación a dos velocidades. La mitad de la sociedad ha conseguido volver al nivel de vida que tenía antes de la crisis, pero los pobres lo son cada vez más y ya ni siquiera un empleo garantiza la integración. Raúl Flores, coordinador general del estudio.
Podríamos hablar de los últimos, de los que están al final de la exclusión social, que no han notado esa recuperación económica, que las políticas sociales que se están llevando a cabo son débiles y no están consiguiendo paliar o mejorar sus condiciones de vida, que el empleo o no les está llegando o el empleo que les llega es de tal calidad que es insuficiente para poder tener unas condiciones de vida dignas.
En estos momentos hay 6 millones de personas que podrían caer en la exclusión si empeora la situación económica. La exclusión social azota especialmente a los jóvenes entre los 18 y los 29 años, ya que casi una cuarta parte se encuentra en esta situación.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
La Policía Nacional ya ha conseguido detener al presunto asesino del joven de 21 años de origen peruano, apuñalado esta madrugada en el distrito de Villaverde, en la capital. El chico fue trasladado en estado muy grave al Gregorio Marañón. Recibió 5 puñaladas a manos del marido de una mujer a la que él y una acompañante habían ido a visitar en ese barrio de Villaverde. Luis Mínguez.
Los hechos han tenido lugar exactamente en la calle Villajoyosa y parecen tener su origen en una discusión personal por motivos desconocidos. La pasada noche, el fallecido, de nacionalidad peruana, y una acompañante fueron a visitar a una hermana de la mujer. En el domicilio se encontraba el marido de esta, boliviano de 25 años, quien ya de madrugada se enzarzó en una violenta discusión con la víctima, que terminaría en el portal del edificio, donde le asestó 5 puñaladas, una de ellas en el cuello y con afectación a zonas vitales. Gema Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
Presentaba al menos 5 heridas por arma blanca, una en cuello y otras 4 en tórax, que afectaban al corazón y al pulmón.
El agredido logró ser conducido aún con vida, aunque muy grave, hasta el hospital, donde fallecería. El agresor simplemente se encerró en casa. Algún vecino escuchó la trifulca, pero en un inmueble con dos viviendas ocupadas no pensó que se tratara de algo tan serio.
Hombre, se escuchó, pero porque tenemos dos pisos ocupados, pero no le dimos mucha importancia estos los días y tampoco le dimos mucha importancia.
Víctima y agresor tienen antecedentes por delitos sin determinar. La razón última de la discusión que desencadenó los hechos no ha trascendido, pero a pesar de la nacionalidad de los dos implicados, la policía no cree que se trate de un caso relacionado con las bandas latinas ni un ajuste de cuentas por motivos delictivos.
La Policía Nacional también ha solicitado la colaboración ciudadana para esclarecer el homicidio de un anciano ocurrido en Santander en febrero de 2017. El hombre, de 81 años, falleció asfixiado tras ser maniatado y amordazado en un garaje de su propiedad donde cuidaba a sus pájaros. El asesino se desplazó luego a su domicilio, donde inmovilizó a la esposa de la víctima para robarle las joyas. Una llamada anónima realizada al día siguiente desde una cabina de Vitoria informaba de lo ocurrido a la Cruz Roja de Madrid. Los investigadores han habilitado un teléfono para que cualquier ciudadano aporte datos de interés sobre esa voz y poder identificar al comunicante, sin duda relacionado con el crimen. Esta es la grabación.
Me he enterado que hay una persona que está en su casa y entonces quiero dar las señas para que vayan a sacarla. Por eso es que yo no quiero llamar a la policía, que quiero que llame usted. Enfrente, en el número uno, es un local con una que tiene una persiana amarilla. Ponga eso, por favor. Llamando a ese teléfono, hay una dirección que vive en al lado. En la lonja está el puesto que se vende o se alquila. Y entonces ella no puede coger el teléfono, tiene que ir a esa dirección, que está cerrada solo con el disquete, tendrá que tirar la puerta abajo lo que quiera.
El de ayer, ya lo saben, fue un día negro en la ya de por sí negra historia de la violencia machista. En menos de 24 horas, en Castellón, dos hermanas eran asesinadas, presuntamente por su padre, y otras dos mujeres en Granada y Bilbao morían a manos de sus parejas. Toda la sociedad se ha sumado este miércoles al dolor y ha condenado estos asesinatos, guardando minutos de silencio en toda España. Silvia Ayala.
Conmoción, minutos de silencio y concentraciones contra la violencia de género en Castellón, Granada y Bilbao por las dos niñas de 3 y 6 años que fueron asesinadas presuntamente por su padre y por las dos mujeres asesinadas presuntamente por sus parejas. Madrid se ha sumado también a esta condena y desde el Ayuntamiento de la capital, los concejales han guardado hoy un minuto de silencio en el pleno ordinario. Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid.
Creo que la terrible monstruosidad de las dos niñas muertas, de las dos mujeres muertas, nos indica hasta qué punto el problema es verdaderamente gravísimo y creo que este ayuntamiento no podíamos estar fuera de tener una actitud que podamos expresar nuestro rechazo y nuestra voluntad de hacer todo lo que esté en nuestra mano, en nuestras posibilidades para hacer lo posible que estas sean las últimas muertes.
Las sedes de las Direcciones Generales de Mujer, Servicios Sociales, Familia y Menor de la Comunidad de Madrid se han unido también con un minuto de silencio en recuerdo y apoyo a las cuatro víctimas. Según la estadística de víctimas de violencia de género del Ministerio de Igualdad, son ya 37 mujeres y 3 menores asesinados en lo que va de año en España.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Y ante la repercusión de la noticia adelantada ayer por Telemadrid de que se prohibirá la circulación de bicicletas en el carril de Madrid-Río, que ahora comparten con peatones, José Manuel Calvo, el concejal responsable de urbanismo, ha tenido que aclarar hoy que hay excepciones. Están recogidas en la ordenanza de movilidad niños y bicis que vayan a menos de 10 kilómetros por hora, informa Paloma Nolasco.
Calvo insiste en que el ayuntamiento no ha cambiado de opinión, pero que ante las reacciones que ha suscitado esta información, aclara que
las bicicletas no podrán circular a la velocidad normal que utiliza una bicicleta para moverse por Madrid, a una velocidad, digamos, de ocio, por debajo de 10 kilómetros por hora, o los niños, o otro tipo de vehículos, tipo patines, que en su momento habrá que analizar, quedan fuera de esta regulación.
A estas nuevas formas de moverse por la ciudad y al carril ciclista alternativo al de Madrid-Río se ha referido también hoy la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Purificación Causapié.
Vamos a estudiarlo con detenimiento, nos parece bien que se haga una ruta alternativa y que se favorezca que haya una movilidad donde podamos compartir todos el espacio público, las bicicletas, los peatones y por supuesto también en este momento los patinetes eléctricos que han inundado nuestra ciudad.
Reacciones también de Pedalibre aseguran que el ayuntamiento no cumple porque los vecinos pidieron en los presupuestos participativos un carril segregado de los peatones, pero dentro de Madrid Río. Circular por este entorno es un atractivo nada comparable con rodar en un ciclocarril entre coches. Miguel González, portavoz.
Los presupuestos participativos que tuvo el ayuntamiento, los vecinos pidieron un carril bici segregado de los peatones para ir por Madrid Río. Entonces la respuesta que ha dado el ayuntamiento no es esa, es un recorrido alternativo y pretende ahora prohibir que los ciclistas circulen por allí.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Primero los taxistas, ahora los conductores VTC, una de las asociaciones que agrupa a pequeñas empresas y autónomos en el sector de los vehículos de alquiler con conductor, ha convocado a sus compañeros a participar en sendas manifestaciones por el Paseo de la Castellana mañana y el viernes, con intención de acabar ante la sede del Ministerio de Fomento. Cuentan con el respaldo de dos sindicatos y llegan estas marchas coincidiendo con la previsible aprobación este viernes por parte del gobierno de Pedro Sánchez de un paquete de medidas para intentar acabar con el conflicto. De momento, el gobierno municipal de Carmena se pone del lado de los taxistas y solicita a la Comisión de la Competencia que analice si la oferta gratuita de servicios de Cabify y de Uber de hoy vulnera la legalidad, al entender que ofrecer servicios por debajo del coste con el propósito de captar viajeros puede ser competencia desleal. Inés Abanés, delegada de Medio Ambiente y Movilidad.
Nosotros desde el Ayuntamiento lo que queremos dejar claro es que la competencia entre servicios muy regulados y servicios nada o prácticamente muy poco regulados y además con ofertas de estas características, en nuestro criterio, afecta a la supervivencia de un sector y a la competencia.
Y todavía sobre el centro de menores extranjeros de Hortaleza, cuya masificación admite el propio gobierno regional, comunidad y ayuntamiento de la capital prosiguen sus conversaciones para poder destinar a ese uso la residencia Palacio Valdés de Tres Cantos. El hacinamiento de estos chicos en el centro de Hortaleza, denunciado desde hace meses por los trabajadores, obliga a las autoridades a buscar una solución definitiva. El presidente Ángel Garrido ha dicho que ese emplazamiento le parece una alternativa razonable. El portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, que hoy se ha reunido con el defensor del pueblo, avisa del grave problema social que tiene la comunidad.
Yo creo que es una alternativa razonable y espero que podamos encontrar ese acuerdo para poder trasladar allí a parte de estos menores que desgraciadamente con un incremento que hemos tenido brutal los últimos tiempos con ese lamentable efecto llamada que se produjo por parte del gobierno socialista, pues nos ha duplicado el número de menores que tenemos ahora mismo que atender, ¿no?
Yo aviso, pero no amenazo, aviso, que de no hacerse esto me parece que va a ser uno de los problemas más graves que va a encontrarse la Comunidad de Madrid en los próximos años.
Miércoles 26 de septiembre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con la ayuda de Patricia Fernández. La ministra de Justicia no dimite.
Dolores Delgado insiste en que es víctima de un chantaje y confirma en el Congreso que no piensa dimitir a pesar del acoso del Partido Popular y de Ciudadanos.
Willy Toledo procesado por insultar a Dios y a la Virgen.
El actor dice estar tranquilo tras saber que será procesado por un posible delito contra los sentimientos religiosos después de haber escrito unas frases en Internet.
El ayuntamiento pide al gobierno de Sánchez las competencias para regular los precios de los alquileres.
Quieren frenar así la especulación en los precios del alquiler. El consistorio propone que esos alquileres no suban durante un año mientras se cambia la ley estatal.
Informe de Cáritas: España se recupera a dos velocidades.
8,6 millones de personas en nuestro país padecen exclusión social y de ellas más de 4 millones se encuentran en una situación severa. El problema afecta especialmente a los jóvenes entre los 18 y los 29 años.
Onda Madrid, área de servicio público.
Nuevo repaso al estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Novedades, Alfonso Martínez, DGT. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo Manoteras y la 4 en el acceso a la M30. Densidad circulatoria en la A42 a la altura de Getafe en ambos sentidos y retenciones en la M40 en Vicálvaro, dirección A2, en Coslada hacia la 3 en Villaverde, sentido A4 y en el barrio de la Fortuna hacia la A5. En la M5 hay tráfico intenso a la altura de Alcorcón en dirección a la 5. En el resto de la red vial madrileña, de momento a esta hora se circula con normalidad.
¿Qué tal sigue el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Como suele ocurrir a partir de esta hora, se incrementa la circulación en distintas zonas y sobre todo movimientos que enlazan con salidas. De momento la mayor actividad se localiza en la zona norte del Paseo de la Castellana, pero también vemos que se ralentiza más la circulación por la zona de la Avenida de los Reyes Católicos con la Plaza de Cristo Rey, en el área de Arturo Soria, próxima a la zona de obras junto al centro comercial. Recordamos que hay cortes intermitentes en Arturo Soria con Alcalá en sentido Pinar de Chamartín y también se vuelve a complicar la circulación en la zona de O'Donnell con Doctor Esquerdo, también con obras. Por otra parte, recordar que se mantiene cortado desde hace ya una hora aproximadamente el túnel de Río Rosas por trabajos de mantenimiento, una zona a evitar en la medida de lo posible. Utilicen el transporte público y si utilizan la M30, si van con el coche, deben saber que ya aumenta el tráfico, se ralentiza también por la parte norte.
El tiempo.
Con mucha nubosidad, con ambiente casi otoñal, Ainhoa González.
Sí, ya muchos que llevan preguntándose cuándo llega el otoño, pues hoy lo estamos viviendo con un descenso de temperaturas y con esos cielos cubiertos e incluso con precipitaciones. Fueron más intensas durante la mañana en puntos del extremo sur, pues hacia la comarca de Las Vegas. Y ahora lo que tenemos es más nubes que agua, pero no nos confiemos porque esas nubes en las próximas horas todavía se pueden volver más compactas de forma dispersa por la comunidad y dejarnos algunos chubascos puntuales. Eso sí, va a ser el paso de este frente, de esta situación de mayor inestabilidad hoy, que ya durante la noche, bueno, pues esas nubes de lluvia nos dirán adiós y en los próximos días, por lo menos hasta sábado o domingo, esperamos tener ambiente más soleado. Las temperaturas de hoy, que están en claro descenso ahora mismo, nada, llegamos como mucho a los 24, 25 grados en algunos puntos de la comunidad. Bueno, superaremos esos 25, pero ligeramente, después de que hemos visto días atrás valores por encima de los 30 grados sin problemas. Hoy tendremos más máximas que rondarán como mucho los 26, 27 grados. Y a partir de mañana, pues volverán a subir un poquito más de nuevo esos valores diurnos. Lo dicho, hoy más nubes, alguna precipitación todavía de forma dispersa durante la tarde y temperaturas que, aunque hoy descienden, mañana otra vez empezarán a subir ligeramente.
Muy bien, gracias Ainhoa. 2:00 p.m. y casi 38 minutos. Las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con Quique Viso a los mandos técnicos y con María José Francisco en la producción.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía. Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Madrid Directo con Nieves Herrero, cada tarde en Onda Madrid.
Chris, ¿no venías a buscarme?
Sí, claro.
Pues a no ser que seas un señor con bigote que está ahí abrazado a la máquina de sándwiches...
¿Pero cómo es que has llegado antes?
Nuevo Alvia Madrid-Murcia. Además de nuestro habitual trayecto desde la estación de Chamartín, sumamos este nuevo servicio con dos frecuencias diarias de lunes a viernes, conectando la estación Murcia del Carmen y la estación de Madrid-Puerta de Atocha. Compra ya tus billetes con una oferta especial de 20 euros. Condiciones en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Marejada en el Gobierno de la Nación, la ministra de Justicia ha descartado dimitir ante la petición de los populares que han vuelto a pedir su renuncia en el Congreso por la defensa de Llarena en Bélgica y también sobre sus contactos con el excomisario José Manuel Villarejo cuando era fiscal. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Ya hay fecha para la comparecencia de Dolores Delgado a petición propia en el Congreso para explicar su relación con el excomisario Villarejo. Será el 10 de octubre. De momento, la ministra de Justicia ha rechazado dimitir.
No voy a dimitir. Y no voy a dimitir por muchas razones, pero fundamentalmente porque después de 6 años de parálisis política, este gobierno está trabajando por la ciudadanía. Nadie nos va a chantajear.
Desde Esquerra, Unidos Podemos y el PP han pedido su renuncia. Escuchamos al líder de la formación morada, Pablo Iglesias, y al diputado popular, Rafael Hernando.
Insistimos en que lo que toca Villarejo mancha y que cuanto más lejos esté lo que ha tocado Villarejo de la vida política, mejor.
Usted es un zombie en un gobierno al cual ni el CIS le va a arreglar la cara. Usted es una rémora para cualquier gobierno, no es una víctima. Es culpable. La opinión pública ya le ha condenado y yo le pido que no siga llenando de oprobio la democracia y váyase.
La ministra ha encontrado el respaldo del Grupo Socialista. Sus diputados desde la bancada le han dedicado un aplauso, puestos en pie tras su intervención. En la sesión de control al Gobierno también se ha hablado hoy de elecciones. PP y Ciudadanos han coincidido en criticar la acción del Gobierno, convocatoria de comicios. Dolors Montserrat, portavoz popular. José Manuel Villegas, secretario general de la formación naranja.
Que los españoles no queremos que nos gobiernen los aires chavistas caribeños ni la tramuntana del procés. Vuelvan, rectifiquen, recuperen su dignidad y convoquen elecciones ya.
No alarguen más esta agonía, no alarguen más este fraude. Seguro que el señor Sánchez puede aguantar atrincherado en la Moncloa y subido en el helicóptero y en el avión oficial, pero los españoles no les aguantan ni un día más.
Pero la vicepresidenta Carmen Calvo lo ha dejado en manos de Sánchez.
Este gobierno va a seguir trabajando cada semana hasta que el presidente del gobierno, como todos con su competencia constitucional, considere. Tenían previsto muy rápidamente pintar España de naranja y ahora la van a pintar en negro. Esa es la contribución que usted le va a hacer a la estabilidad de este país y a las respuestas que los españoles esperan ahí fuera, con los problemas que han ido acumulando con 7 años de crisis y de recortes.
Y es que el presidente del Gobierno ha defendido en Nueva York la fortaleza de su ejecutivo y ha expresado su intención de convocar las elecciones en 2020.
La ministra, por cierto, ha suspendido su agenda para esta tarde cuando tenía pensado viajar a Zaragoza para asistir a una entrega de diplomas en la Facultad de Derecho. Tampoco se ha producido aún ninguna reacción desde su ministerio ante las nuevas grabaciones que hoy se han conocido, donde Dolores Delgado habla de jueces y fiscales españoles que acabaron con menores en un viaje a Colombia. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. De momento el Ministerio de Justicia no tiene previsto emitir ningún comunicado, como ha venido haciendo desde que comenzaron a publicarse esas grabaciones. La última entrega, como dices, de nuevo en esa comida con Garzón, Villarejo y otros mandos policiales, donde Dolores Delgado recuerda un viaje a Cartagena de Indias con magistrados del Supremo y miembros de la Fiscalía General del Estado, donde estos acabaron en compañía de menores de edad. La ministra, que ha repetido que no aceptará chantajes, no ha salido al paso de los audios. Sí ha alterado su agenda suspendiendo ese viaje a Zaragoza, pero su departamento no da explicaciones de por qué. La reprobada ministra está en el centro de la polémica por lo que ella entiende como un ataque al Estado y sus instituciones. Por cierto, que los abogados del comisario Villarejo han emitido un comunicado negando que todo esto forme parte de su estrategia de defensa y le han pedido a Delgado que rectifique.
Todavía de tribunales, Willy Toledo puede acabar en el banquillo de los acusados por unos mensajes ofensivos hacia la religión católica publicados en Facebook. Así lo entiende el juez número 11 de Madrid, que ha concluido la investigación y ha dado el paso siguiente: proponer que se abra juicio oral contra el actor. Su abogado considera, Lupe, que se está criminalizando la libertad de expresión y de pensamiento.
Sí, Willy Toledo insultó a Dios y a la Virgen con frases potencialmente ofensivas para la religión católica y sus practicantes. Frases desprovistas de todo sentido crítico. Así lo ve el juez y por eso ha propuesto que se le juzgue por un delito contra los sentimientos religiosos. El actor, tras conocer la decisión, ha emitido un comunicado criticándola. También su abogado, Endica Zulueta, para quien el juez olvida que el Código Penal de un Estado aconfesional no está para proteger ninguna religión. Fue la Asociación de Abogados Cristianos quien denunció a Willy Toledo, una asociación satisfecha con la resolución y que asegura que solo piden respeto. El activista se enfrenta a una multa de entre 8 y 12 meses. Ahora las partes disponen de 10 días para presentar sus escritos de acusación y defensa.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
La más que probable aprobación de la regulación del taxi y la VTC el próximo viernes provoca la reacción de los implicados. Taxistas y conductores VTC y la propia Comunidad de Madrid de la comunidad se han pronunciado sobre el decreto previsto por el gobierno de Pedro Sánchez. Pablo López, buenas tardes.
Un decreto que el sector del taxi espera con ganas. Confía en que va a contener medidas contundentes a su favor. Miguel Ángel Leal, presidente de FEDETAXI.
Sea contundente, como nos ha dicho desde el gobierno, como lo dijo el propio ministro, y que no parche nada, sino que sea una mejora global de las condiciones de ambos servicios.
Leal hacía estas declaraciones sin conocer el contenido del decreto y antes de entrar en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para denunciar la decisión de Uber y Cabify de regalar sus servicios durante el día de hoy. Leal lo considera competencia desleal y la venta de un servicio por debajo de su coste. El presidente de Unauto, patronal de los vehículos VTC, ha criticado el supuesto contenido del decreto en los micrófonos de Buenos Días Madrid de Juan Pablo Colmenarejo. Enrique Martín.
La idea que tiene el gobierno es precisamente a través de este real decreto que se otorgue por parte del área metropolitana de Barcelona, pues una segunda autorización que pretende eliminar o limitar el ámbito de actuación de las autorizaciones VTC fuera de las ciudades.
Ya en el ámbito político, Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes de la Comunidad, acusa a José Luis Ábalos de no haber convocado a las comunidades autónomas para compartir con ellos el contenido del decreto.
No conocemos el texto, no conocemos cuáles son las intenciones de regulación por parte del Ministerio y creo que esto es un precedente que ha sido hasta ahora desconocido en la historia de la democracia de este país.
Preguntada por la posibilidad de que la comunidad acepte las competencias como quiere el Ministerio, la consejera ha vuelto a criticar la unilateralidad del ministro.
En el municipio de Guadarrama se ha puesto en marcha una cuenta de correo para centralizar todas las quejas sobre transporte público, una iniciativa que se suma a la constitución de la plataforma para luchar por un transporte digno. Nos lo va a contar Pilar Rivera.
Sin servicio de cercanías, Guadarrama dispone solo de autobuses como medio de transporte público y las quejas son muy numerosas. Luis Borrell es miembro de la plataforma por el transporte público.
Nos quejamos de la calidad del servicio. Deja bastante que desear. Entonces, empezando por el estado de los autobuses. Suelen estar rotos, asientos rotos, a veces se averían con demasiada frecuencia. Hay pocos, no se respetan los horarios.
Razones por las que se ha creado un buzón de quejas, transporte@guadarrama.es. Además, el ayuntamiento va a pedir explicaciones al consorcio Noelia Pozas, edil de transportes.
Se tenía pedido ya durante este verano, se pidió una reunión al gerente del consorcio de la Comunidad de Madrid, en la que estamos pendientes de la confirmación. Hemos reiterado nuestra solicitud de dicha reunión.
Tampoco descartan solicitar reunión a la consejera de transportes.
El síndrome de Prader-Willi es un trastorno causado por una alteración genética que afecta al hipotálamo, lo que produce a quienes lo padecen un apetito voraz, no regulan el hambre y pueden llegar a ingerir cualquier cosa, sea comestible o no. Este es el síntoma más reconocible de esta enfermedad, clasificada como rara. Precisamente para darle mayor visibilidad, el Club Deportivo Leganés, el Ayuntamiento y Ecoembes ponen en marcha la iniciativa Somos Especiales Reciclamos, un proyecto que no solo posibilitará el reciclado selectivo de envases en el estadio, sino que además Cristina Espina tendrá un fin social directo.
Con esta acción lo que se busca es impulsar el deporte, la conciencia medioambiental y también la sensibilización social, con el principal objetivo de contribuir económicamente para que la Asociación Española del Síndrome de Prader-Willi pueda realizar más acciones terapéuticas y lúdicas para las personas que padecen este tipo de enfermedad clasificada como rara. Así nos lo ha contado su presidenta, María Ángeles Zarza.
Económicamente fenomenal y además que bueno, la visibilidad que se le da al síndrome pues es increíble, claro, porque mucha gente va a ver este partido y yo creo que para nosotros va a ser muy importante.
Ecoembres pone a disposición del Club Deportivo 68 papeleras, cubos y contenedores amarillos para poder realizar así una recogida selectiva de envases durante el partido de Liga que enfrentará hoy al Club Pepinero con el Barcelona a las 20 horas. Finalmente, esta labor de reciclaje se va a traducir en una donación económica para dicha asociación.
Alcalá de Henares se prepara para vivir su Semana Grande culturalmente hablando, semana que gira en torno al 9 de octubre, día en el que se conmemora el bautismo de su hijo más ilustre, Miguel de Cervantes. Hoy se ha presentado el mercado cervantino, el mercado de época más grande de Europa, Esther Bernabé.
El casco histórico complutense se llenará de puestos de artesanos ataviados como si estuvieran en el siglo de oro y por sus calles pasearán personajes como Don Quijote y Sancho Panza, pero también habrá cetrería, magia, música celta y animación con juglares. Más de 500 actividades programadas en un año donde además ya está considerada la Semana Cervantina de Interés Turístico Nacional. La edil de Cultura es María Aranguren.
Y en cuanto a fiesta de interés turístico nacional, se ha trabajado como otros años desde que estamos en esta legislatura, pues poniendo el máximo empeño por darle una difusión que trascienda de las fronteras de la Comunidad de Madrid.
La Semana Cervantina comenzará el día 9 de octubre y se prolongará hasta el día 14.
Onda Madrid, deportes.
Toda la actualidad deportiva con Laura Cabrera. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Hola, Felipe. Buenas tardes. El Atlético de Madrid hace los deberes antes del derbi el sábado en el Bernabéu. Cómoda victoria ayer rojiblanca 3-0 ante el Huesca. Los rojiblancos meten presión y se quedan a 2 puntos del Barcelona y el Real Madrid que juegan esta tarde. El equipo de Lopetegui tiene un partido complicado a las 10 de la noche en el Pizjuán ante el Sevilla. Nos lo va a contar en esta sintonía Carlos Rodríguez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Para Lopetegui el partido de esta noche es una auténtica final. De hecho, se ha llevado a Sevilla a toda la plantilla, 22 futbolistas están todos, a excepción de los lesionados, evidentemente, Carvajal e Isco, que no pueden jugar, pero el resto, como digo, absolutamente todos disponibles, incluido Vinicius. Plantea el entrenador del Real Madrid sacar su equipo de gala con Courtois en portería, la única duda en el lateral derecho, Nacho u Odriozola, con Varane, Ramos, Marcelo en defensa, Casemiro, Modric, Kroos en el medio y arriba, Asensio, Gareth Bale y Karim Benzema, en un estadio que al Real Madrid se le ha dado muy mal en las últimas temporadas. En las últimas 6 visitas, 5 derrotas para los blancos.
También se juega hoy a las 10 el Valencia-Celta y 2 horas antes, a las 8 de la tarde, Athletic-Villarreal y el que más nos incumbe, el Leganés-Barcelona en Butar, que los pepineros con las bajas de Simanowski y Arnaiz buscan su primera victoria en Liga. El Barcelona no podrá contar con el sancionado Lenglet. Ambos partidos, tanto el del Leganés como el del Real Madrid, los podrán seguir desde las 7:30 en el partido de la Onda de Onda Madrid. Y anoche, como decíamos, el Atlético se reencontraba con su mejor versión en esa victoria ante el Huesca con los goles de Griezmann, Tomás y Coque. Es el tercer triunfo consecutivo que llena de optimismo a los rojiblancos para afrontar el derbi del sábado ante el Real Madrid. Diego Pablo Simeone.
Bueno, yo creo que de a poco van creciendo en el juego asociativo en toda la línea. El equipo empieza a presionar mucho más juntos y eso es positivo y se ve. Ya con el Eibar había mostrado situaciones de mejoría, como decís vos. El partido de Mónaco fue muy bueno. El partido de Getafe mejor y hoy fue un primer tiempo contundente que esperemos recuperar bien para el partido del sábado.
Además, buenas noticias porque todo apunta a que el técnico rojiblanco podrá recuperar a Jiménez, que se retiraba ayer en el minuto 38 con molestias. Hoy las pruebas descartan lesión grave y puede ser de la partida para el derbi del sábado. El Rayo Vallecano también jugaba ayer y obtuvo un valioso empate a 2 goles ante la Real de San Sebastián en un campo siempre complicado como lo es Anoeta. Remontaron los rojiblancos con tantos de Advíncula y Trejo de penalti, pero a falta de 12 minutos para el final, William José hacía el empate a 2 definitivo. Un punto que debe hacerse bueno el viernes en casa ante el Español. Michel, entrenador franjirrojo.
Siempre que sea sumar es bueno, hay que hacerlo bueno en casa. Los partidos que hemos jugado fuera de casa, el equipo ha dado muy buena imagen y hay que rematar en casa. Hay que, sobre todo por nuestra gente, por nuestra afición, que necesitamos darles una alegría ya. Cualquiera de los dos puede haber ganado, yo creo que el empate al final es justo. No, creo que hemos sacado un buen punto.
Mañana a la vez Getafe para cerrar la 6ª jornada de Liga. El equipo viaja esta tarde a Vitoria con las bajas de Iván Alejo sancionado y de Gaku y Sergi Guardiola. Hablamos también de fútbol femenino porque a las 8 de esta tarde el Atlético de Madrid juega en Manchester la vuelta de los 16avos de final de la Liga de Campeones ante el City con el 1-1 de la ida. El entrenador rojiblanco José Luis Sánchez Vera ha sido hoy protagonista en el partido de la una.
El partido de vuelta ahora tiene otros 2 tramos, ¿no? Todo lo que pase del 1 al 70 al 75...
y cómo podamos llegar al final del partido, de seguir ahí dentro, porque bueno, también es cierto que la presión la tienen ellas, que se juegan muchísima parte del presupuesto de la eliminatoria de Champions, y bueno, vamos a jugar también con eso, vamos a jugar con eso. Yo creo que no nos tiene que precipitar el que tengamos que hacer un gol, y lo que tenemos que estar es hasta el final en la eliminatoria y estar dentro.
En baloncesto, ayer ganaba el Estudiantes al Toro un 60-68, una ventaja de más 8 para el partido de vuelta, que le hace estar casi en la tercera ronda de la Champions. Y hoy ha sido presentado en el Fuenlabrada el jugador brasileño Lucas Nogueira, a pesar de que el Estudiantes reclama sus derechos por un supuesto contrato que tenía firmado con el jugador. Atención al presidente del Fuenlabrada, José Quintana, que ha afirmado que la firma de ese contrato podría estar manipulada.
Una firma dubitada, no cumple los requisitos técnicos para estar realizado por don Lucas Amarante Nogueira, disponiendo la firma de manipulación documental.
Y España juega hoy en el Mundial Femenino ante la selección de Senegal. Son los octavos de final. Hay que evitar a Estados Unidos de momento hasta una hipotética final.
Estáis con el tema de los chicos también. Es que algo pasó parecido en el 14. Es que parece que solo existe Estados Unidos. No, Bélgica es medalla de bronce del europeo. Hoy se jugaban la vida y han salido así. Acabamos de perder. ¿Cómo podemos pensar en Estados Unidos? Es que esa cantinela, aparte que Estados Unidos come aparte. De los MVPs de los últimos años, Estados Unidos está jugando andando. Está metiendo 100 puntos. O sea, ¿para qué va a defender si mete 100 puntos? Se lo están pasando bien.
Ese partido a las 9 de la noche ante Senegal, los octavos de final obligadas después de la derrota ayer ante Bélgica. Como decimos, se evitaría Estados Unidos ante una hipotética final, pero evidentemente hay que jugar 3 partidos más. Y terminamos con ciclismo. Se están disputando los mundiales en Innsbruck, en Austria, y en marcha está la prueba de contrarreloj individual con Jonathan Castroviejo como máxima baza española. El ciclista del Sky fue plata en el último europeo. Tendrá que luchar, eso sí, contra 2 grandes favoritos como son el holandés Tom Dumoulin y el australiano Rohan Dennis.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y es el momento también de nuestro espacio para la cultura que ha preparado hoy Agenda María José Francisco. Comenzamos con una invitación para un gran viaje.
A través del libro La Vuelta al Mundo de Litzy Fogg, la periodista y viajera Elizabeth Iborra nos cuenta su experiencia de 18 meses recorriendo el mundo. 33 países, pero en este libro solo rescata los que más le han gustado. El interior de Laos, Camboya, Tailandia o los volcanes y playas de Filipinas. Recomendación especial a toda Latinoamérica porque el hecho de hablar el mismo idioma nos hace culturalmente más cercanos. Un viaje que ha hecho sola y de mochilera y lo que quiere transmitir es que el hecho de ser mujer no sea impedimento para emprender este tipo de aventuras. Experiencias bonitas unas, duras otras, pero todas le han llevado a hacer de Lloyd, de su día a día, una vida mucho más fácil.
Arriesgarse a buscarse la vida porque vuelves con una seguridad en ti misma que ya puedes con todo. Al final, cuando viajas, pues hay cosas muy bonitas la mayor parte del tiempo. Es todo estupendo, pero a veces pues te surgen problemas, conflictos, situaciones que tienes que resolver por ti misma, intentando pues sacar los recursos y las resoluciones de la forma más rápida posible y contando con la ayuda de los que tienes alrededor, ¿no?
Y además un lugar donde compartir que está a punto de comenzar.
Un festival que nos acerca a la danza y a otras disciplinas. 9 piezas de 3 países distintos. Documentales, talleres, exposiciones, encuentros entre danza y cine, diálogos y actividades paralelas en 5 puntos de la ciudad este fin de semana en el Teatro de las Culturas y el Centro Cultural San Chinarro. Y así se sucederán hasta el 7 de octubre. Cristina Masón es directora del festival.
Encuentros con creadores de larga trayectoria como Ana González y Juan Mata, fundadores del Ballet Nacional de España. Diálogos con coreógrafos como Juan Torres de La Rumbi Danza y Manuel Segovia de Ibérica de Danza. Además de talleres y actividades lúdicas con música en directo. Varias de estas actividades son gratuitas y otras a precios muy accesibles.
Y se acerca ya una nueva edición, una edición más de Inverfest.
Pensarán que somos muy adelantados por eso de que su celebración será en enero, pero es que su cartel promete. Tanto que las entradas ya están a la venta en más de 40 conciertos. Pedro Guerra en su gira Golosinas, Carlos Núñez con su disco La Hermandad de los Celtas, Dulce Pontes celebrando sus 30 años de carrera en la quinta edición de un festival que se celebrará del 10 de enero al 7 de febrero en el Teatro Circo Price.
Y además un pequeño homenaje a Alejandro Sanz que le rinden los vecinos de su barrio en Moratalaz.
Pasarán los imperios, las guerras, los besos y donde miréis. Quedarán los versos y los porqués. Recuérdalo esta canción.
Es una iniciativa que parte de una familia de floristas. Conchi y Manuel, al frente de Hermanos Silvosa, han creado un pequeño jardín, una estructura de hierro en forma de corazón partido y flores, concretamente de rosas Esperanza. Durante toda esta semana, toda la recaudación irá a Juegaterapia y una campaña en las redes sociales, hashtag ASConCorazón.
Que es muy triste que en Los Ángeles, que es su ciudad de acogida, pero tiene un día en Los Ángeles y aquí en su barrio, en Moratalaz, no tiene ni una triste maceta.
Pasaremos todos y quedará.
Sobre todo que el barrio participe, que la gente pueda venir y tener un punto de encuentro, de ONGs, de investigación, de lo que sea. Simplemente queremos abrir un punto de encuentro para que la gente, solidario 100%, siempre tiene que ser.
Nosotros han sido los campeones del barrio, en todos los sentidos, por tener un hijo tan especial.